Bueno, pues ahora sí, ahora ya saludamos por fin a nuestro invitado, señor Conte. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a intentar analizar o conocer un poquito mejor esa primera parte de las seis de la que consta el programa económico de Ciudadanos, que está dando mucho que hablar para unos porque se trata de un del programa que España necesita y otros porque lo están criticando bastante con bastante dureza. Para empezar, señor Conte, ¿por qué solo se ha presentado una parte de las seis de este programa?
Bueno, porque primero, incluso los detalles de esta primera parte, para presentarlos en una sesión que duró, si no recuerdo mal, una hora, eran ya demasiado complejos, con lo cual se pensó también un poco desde el punto de vista del impacto y del debate público, que era mejor fraccionarlos. También le confieso que aunque las ideas esenciales están diseñadas en todos, pues están refinándose los fascículos adicionales, ¿no? También eso es un poco como las novelas por entregas, sí. O como hay que poner también un poquito de emoción y suspense, y yo creo que eso además facilita el debate. Si me permite, Eli, una precisión. A mí me llaman, y yo estoy muy orgulloso que me llaman economista, en la medida que soy técnico comercial y economista del Estado, pero yo licenciatura solo tengo en Derecho, porque hice en paralelo Derecho y Económicas, y cuando llegó a quinto, yo me examinaba libre en la Complutense, aquel verano no me presenté, total, que no tengo la licenciatura de Económicas, o sea que soy economista en el sentido de técnico comercial y economista del Estado, pero no licenciado en Económicas, ¿no?
Hombre,
y el
programa... de Economía sabe usted un poquito.
Bueno, he estado siempre a caballo, yo estoy a caballo siempre entre la economía y el derecho, que es una cosa que me gusta. Pero en el programa ha tenido, lógicamente, mucho más protagonismo Luis Garicano, que es un académico, un economista de prestigio. Pero yo creo que la verdad es que somos una pareja, además de bien avenida, yo creo complementaria, porque Luis tiene unas credenciales académicas magníficas, pero que yo recuerde no tiene experiencia como gestor público, ¿no? Mientras que a mí me pasa lo contrario. Yo tengo menos credenciales académicas, pero he hecho mucha mili en la administración como alto cargo, pues desde el Ministerio de Economía y luego últimamente en el Banco Mundial, luego también en la CNMV.
Muy bien, pues dicho lo cual, señor Conte, de este programa que vamos cuyos puntos principales vamos a intentar analizar un poco, hemos escuchado de todo, que es un programa liberal, que es de centro-derecha, que tiene como objetivo captar el voto del centro-izquierda, en fin, de un lado a otro. ¿Usted cómo lo define?
Bueno, yo lo que creo es que pretende ser útil y tiene ideas que se han debatido durante bastante tiempo por economistas. Hay ideas, por ejemplo, que son muy parecidas a cosas que están en el Reino Unido o en Estados Unidos. Por ejemplo, ese que llamamos complemento salarial no es lo mismo, no es idéntico, pero se parece bastante a lo que en el Reino Unido se llama el Working Tax Credit, o se parece también bastante a lo que en Estados Unidos se llama Earned Income Tax Credit. O sea que son fórmulas que hay para luchar un poco contra la desigualdad, pero al mismo tiempo dar un incentivo a los trabajadores para que busquen trabajo en vez de que se queden en su casa percibiendo prestaciones, ¿no? Y premia ese esfuerzo, y además tiene en cuenta la situación familiar, de forma que el complemento es más generoso en el caso de parejas con hijos. O sea que a quien le preocupe un poco las ayudas a las familias o familias numerosas, pues yo creo que esta idea le puede resultar atractiva, porque el complemento está modulado en atención a las circunstancias familiares del hogar, ¿no? Con lo cual yo creo que es una idea que desde luego no es revolucionaria. Es conocida en otros países, puede tener algún inconveniente, pero yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes, ¿no?
Le iba a poner yo sobre la mesa el inconveniente, que esto es lo divertido de debatir sobre medidas económicas. Claro, dice algunos economistas, dicen, bueno, esto es muy bonito, la renta complementaria, pero a quienes no alcancen el salario mínimo anual. Pero esto, en fin, lo que está propiciando es que las empresas paguen sueldos muchísimo más bajos, puesto que después va a llegar papá Estado detrás y te va a complementar ese salario. Es decir, que esa renta lo que puede hacer es perjudicar precisamente el coste del salario.
Bueno, tiene muchos efectos. Ese se puede dar, pero también se puede dar el otro, del que está cobrando en negro, que ahora, por cierto, el Papa, con buen criterio, dice que eso es pecado, y entonces dice, oye, si es que si lo empiezo a cobrar en, me empiezas a pagar en blanco, además el Estado me premia, o sea que ahí el Estado premia a la lucha contra la economía sumergida. Es cierto que algún empresario aprovechado puede decir, hombre, ¿para qué te voy a pagar más si te pago menos?
Claro.
Por encima, claro, está del salario mínimo, ¿no? Porque el salario mínimo sí que actuaría ahí como un mínimo absoluto, uh-huh. aunque puede ocurrir que en trabajadores que no trabajan todo el año laboral, pues no lleguen a la renta salarial anual mínima, ¿no? O sea que, efectivamente, yo creo que estos programas siempre tienen algunos pequeños defectos. No es casual que se hayan implantado en países con una ética empresarial y profesional muy profunda, y necesitan también cierto grado de control social si hay conductas. Pero vamos, yo como sinceramente creo que el principio de responsabilidad social de los empresarios va a ir a mejor en España, creo que ese riesgo de desplazamiento que se conoce en los economistas, ¿no? Que si el Estado lo subvenciona, pues yo me aprovecho y me chupo, por así decirlo, implícitamente esa subvención. ¿No? Es algo, por ejemplo, que pasa en otro orden de cosas, pero que el fenómeno es el mismo en el caso de las comisiones que nos cobran las sociedades gestoras de fondos de pensiones. ¿Por qué nos cobran unas comisiones mayores en los fondos de pensiones que en los fondos de inversión? Pues porque la gestora sabe que los fondos de pensiones tienen ventajas fiscales y entonces se aprovechan de esa ayuda pública para chuparnos un poco una comisión y cargarnos una comisión más alta. O sea que, efectivamente, a veces hay pillerías, marrullerías de esa naturaleza en el caso de empresas, pero frente a ese efecto, que yo digo que es innegable y que se puede tratar de minimizar, hay otros efectos muy favorables, como es la incorporación al trabajo, y además al trabajo en blanco, de gente o que no está trabajando o que está trabajando en negro.
Fíjese, hay quien ve en este programa algunos puntos que son contradictorios. Estábamos hablando de esta renta complementaria para quienes no alcancen el salario mínimo anual. Usted mismo ahora recordaba que efectivamente todo el mundo alcanza el salario mínimo anual, que es obligatorio, a no ser que tenga un trabajo parcial o temporal, es decir, que no esté trabajando todo el rato. Pero al mismo tiempo, ustedes lo que proponen es cambiar los contratos, para acabar con la temporalidad, proponen un contrato único. Es decir, si acaban con la temporalidad, ¿cómo se come después lo de la renta complementaria para el que no alcance el salario mínimo?
Bueno, la renta en este caso, que se garantizaría en algunos casos con familias, por ejemplo, si no recuerdo mal, con familias, parejas con tres o más hijos, ahí el complemento este pasaría a ser nulo o tendría un valor positivo, aunque pequeñísimo, pues hasta una renta anual de 28.000 euros, ¿no? Ya digo, en el caso más extremo de familia con muchos hijos, pues podía llegar ahí, y en ese caso podría ocurrir que, aunque el trabajador estuviera trabajando toda la jornada anual y obtuviera un salario mínimo, sin embargo tuviera derecho a cierto complemento, como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos, ¿no? Pero la idea del contrato único, que, como hemos dicho algunas veces, es contrato, digamos, semiúnico, ¿no? Porque algunas figuras de contratos genuinamente temporales pues pudiera tener sentido, ¿no? Como ha dicho muchas veces el gran laboralista Sagardoy, pues lo que trata es de romper esa discontinuidad brutal que hay hoy día entre los contratos temporales y los contratos únicos, porque el contrato único, tal y como lo concibe el programa de Ciudadanos, que en el fondo es una idea que se ha debatido muchísimas veces en el grupo este de economistas de FEDEA,
sí,
y en la página, en el blog Nada es Gratis, pues inicialmente empieza como un contrato muy similar al temporal, y si por alguna circunstancia coyuntural hay que despedir a ese trabajador, pues la situación es muy parecida a la que tendría un contrato temporal. Ahora bien, el problema que tienen los contratos temporales es que, precisamente para evitar que haya esa discontinuidad, lo que estos economistas de CDA llamaban el muro, que yo, de pagar una indemnización si tengo que despedir por alguna circunstancia, en vez de pagar 8 o 10 días, de repente subo de un día para otro, cuando cambia el contrato, a 30 y tantos, Eso desanima a muchos empleadores, les da miedo, y entonces lo que procuran es encadenar contratos temporales, echar al que tenía un contrato temporal para que no genere ese derecho a convertirse en fijo, tomar otro trabajador temporal. Hay una rotación que en España es patológica y excesiva, que no le viene bien ni al trabajador, pero yo tampoco le viene bien a las empresas, porque las empresas, yo creo, lo que quieren es tener gente que les resulte útiles y en la medida de lo posible que contribuyan al éxito de la empresa, pues tenerlas indefinidamente, y cuando haya que echarlas por circunstancias económicas, pues echarlas con la indemnización que corresponda. Pero es mucho más inteligente esa idea de que esa indemnización, en términos de número de años, sea una función creciente, que empiece como si fuera un contrato temporal y poco a poco, de forma que de un día para otro no haya esa difícil decisión que tiene que tomar un empresario: es echo al temporal, le renuevo o lo convierto en fijo, con lo cual cambia radicalmente de un día para otro el coste de despedirle. Esa pereza que le da a muchos empresarios para pasar de temporales a fijos es la que se trata de evitar con esta pendiente de suave, de forma que el que lleva mucho tiempo trabajando, pues al final se acaba pareciendo a lo que hoy es un trabajador fijo, ¿no? Aunque ya digo que nada en el programa dice de antemano cuál debe ser la pendiente en la que debe ir, por la que debe ir creciendo ese número de días al que se tiene derecho por despido por año trabajado. Sí. Eso se puede modular. Una de las razones por las que yo creo que Ciudadanos hemos lanzado este programa pronto es porque yo sinceramente creo que las críticas, lejos de ser reprochables, son útiles, y se trata de abrir un debate serio e ir afinando las propuestas. Y lógicamente cualquier crítica a mí me parece que debe ser bienvenida.
O sea, que no es un programa definitivo, sino que ustedes, sobre este programa que están presentando en sociedad por capítulos, como decíamos, van a ir luego afinando, ¿no?
Sí, sí, no, efectivamente. Vamos, por cierto, a mí me ha parecido elogiable lo que decían antes de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Sí. La verdad es que su valenciano era un poco risa.
Macarrónico,
pero me parece tan elogiable que de inmediato haya pedido disculpas, que cuando se comete un error, no sé, yo creo que el programa que vamos a lanzar pues está muy bien orientado, pero puede haber cosas que haya que mejorar o cambiar, pues estupendo. Las elecciones todavía están muy lejos, ¿no? Con lo cual, cuando llegue el momento de ya formalizar definitivamente el programa de Ciudadanos, pues yo creo que habrá que, no sé si habrá que refinar algunas cosas, pero yo creo que eso ocurre como con los muchos documentos que se sacan a consulta pública y luego al final se aprueban de una forma un poco modificada. Una excepción, dicho sea de paso ya sin excesiva maldad, fue lo que hicimos en su día con el Código Unificado de Buen Gobierno, ¿no? Que se sometió a consulta pública, hubo críticas y tal, y modificamos algunas cositas, ¿no? Hoy he visto que se aprueba el Código de Buen Gobierno, pero ya en su versión definitiva, sin que se haya sometido a consulta pública, ¿no? La verdad es que no me parece una buena práctica. A mí me parece que es mejor lanzar ideas que tienen que ser suficientemente concretas para que no sean, pues, vivas a Cartagena ni brindis al sol. Tienen que ser concretas, pero tienen que ser lo suficientemente flexibles como para que, por un lado, si hay críticas, o, segundo, si a los propios economistas y expertos y profesionales que estamos trabajando en la materia se nos ocurren cambios o mejoras, pues yo creo que debemos ser libres para introducirlas antes de que se apruebe el programa ya en vísperas de las elecciones.
Bueno, otra de las cosas que proponen ustedes en este programa de Ciudadanos, el programa económico, es una bajada de impuestos, del IVA, por ejemplo, del general no, y del reducido.
Y no, una... yo no, ahí si me perdonas. Yo creo que por eso es importante la disciplina de decir, de momento hemos sacado el fascículo, el primer capítulo, sí, sobre precariedad del mercado de trabajo y sobre fiscalidad. Hombre, yo lo que sí he oído decir, pero que era una reflexión, es que el IVA medio que pagamos los españoles como fruto de pagar esos tres tipos, el ordinario el 21, el reducido el 10 y el superreducido el 4, sí, en promedio es el 13 y pico%, si no recuerdo mal, ¿no? Con lo cual se dice, hombre, un tipo medio, pero medio, del 16%, pues permitiría bajar el, si hubiera un tipo único, permitiría bajar el ordinario del 21 hacia abajo, pero eso exigiría subir los más bajos, ¿no? Yo creo que es una reflexión puramente académica y teórica, y por eso cuando saquemos el fascículo relativo a la fiscalidad, que si no recuerdo mal, pues será el tercer capítulo de este, sí, este programa, ahí habrá que afinar. Además, tenemos la suerte en este caso que hubo un magnífico informe que realizaron los expertos de la Comisión Lagares, Manolo Lagares, el famoso catedrático de Hacienda, que ahí analiza muchísimo todos los impuestos, y en particular el del IVA, que es un ámbito en donde además hay mucha normativa comunitaria, donde el margen de maniobra es limitado, con lo cual yo sinceramente, sin descartar que haya habido esas manifestaciones de decir que el tipo medio del IVA está actualmente, el medio, no el máximo, está por debajo del 16%, yo creo que de momento, no, que yo sepa, no hay ningún compromiso, ninguna postura clara de Ciudadanos al respecto, y la habrá cuando se lance ese fascículo sobre propuestas fiscales.
Bueno, el Partido Popular, señor Conte, y voy a ceder ya la palabra a mis compañeros de tertulia, están conmigo Antonio Martín Beaumont, Esther Jaén y Pedro Blasco, le decía que el Partido Popular dice que aplicar las propuestas de este programa económico, de lo que conocemos de este programa económico, supondría una carga fiscal de más de 25.000 millones de euros, que es el equivalente a 3 veces la subida de impuestos que el gobierno de Mariano Rajoy ha realizado en 2012. Yo no sé si usted coincide con estas cuentas que ha echado el Partido Popular.
Pues no coincido en la medida de que en lo que atañe en concreto al complemento anual garantizado, en las estimaciones que hemos hecho y que ha hecho sobre todo Luis Garicano, que esto ha basado en un estudio sobre la base de unas encuestas del año 2012, ¿no? Está la estadística un poquito anticuada, pero era la última que había. Salía en torno a un 1% del PIB, en torno a 10.000 millones de euros, cosa que me parece más sinceramente coherente, porque este programa, que es muy similar al que existe, vamos, similar, bastante parecido al que existe en Estados Unidos del Earned Income Tax Credit, pues allí, si no recuerdo mal, el coste total para todo Estados Unidos, que es una economía como por lo menos 6 o 7 veces más grande que la española, allí tiene un coste, digamos, de unos 60.000 euros para la economía americana, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que es una cifra que casa si se diseña bien el programa, con lo cual se puede considerar esa cifra razonable. Además, ya digo, aunque en el programa inicial, en este primer fascículo, hemos lanzado una tablita donde se dice cuáles podían ser los complementos esos salariales anuales por familia, nada impediría modularlo de forma que tuviera un coste razonable si se hubiéramos hecho los cálculos mal, que yo creo que no, ¿no? Con lo cual, a mí la cifra me sale, o nos sale, mejor dicho, a Ciudadanos, mucho menor que la que le sale a estos economistas del Partido Popular, pero bueno, sería muy bueno en algún momento intercambiar cifras y ver por qué hay esa divergencia de cuantías, porque lo que sí que es importante, y yo lo he dicho hoy, lo he dicho mil veces, pero lo he vuelto a decir hoy en un artículo en Expansión, que los programas electorales no pueden ser cartas a los Reyes Magos, ¿no? No pueden ser. Yo creo que de eso, desgraciadamente, el PP sabe bastante, ¿no? Porque concurrió a las anteriores elecciones prometiendo unas cosas que luego tuvo que incumplir, como muchos decíamos que iba a tener que incumplir, ¿no? Yo antes de las anteriores elecciones decía, aquí va a haber que subir el IVA y va a haber que subir algunos impuestos. El Partido Popular fue con un programa que decía lo contrario, que era una carta a los Reyes Magos, llegó al gobierno y tuvo que subir impuestos, ¿no? Por eso yo creo que hay que evitar esas promesas, y cuando hay alguna idea que puede entrañar un coste, que yo creo que también es legítimo, bueno, pues hay que decir, oye, primero, puede haber otras medidas que voy a tomar que van a minorar este coste. En el caso del programa ciudadano se dice, hombre, si este programa es efectivo, esa medida y otras, ¿no?, en tratar de que esa tasa absolutamente patológica que tenemos de desempleo, que es tan alta no solo por cuestiones puramente macroeconómicas, sino por cuestiones estructurales, que tenemos un mercado de trabajo que funciona mal, logramos transformarla con relativa rapidez en un mercado más a la europea, ahí lógicamente bajarán el gasto en prestaciones sociales y un poco lo comido por lo servido. Hay que ver un poco las cuentas públicas en su conjunto, y cuando un partido propone una medida que tenga coste, pues tiene que dar algunas señales, decir, oye, pues esto yo lo financiaría por ahí, porque lo que sí que parece claro, y desde luego Ciudadanos yo creo que lo comparte, es que la disciplina y el respeto al artículo 135 de la Constitución y el equilibrar estructuralmente las cuentas públicas, esa es un objetivo que tenemos que cumplir a rajatabla, ¿no?
De hecho, usted lo ha escrito en algún momento en su blog, que toda promesa que conlleva un aumento del déficit, bueno, se tiene que tener ahí como una especie de deseo piadoso.
Claro.
Y sin embargo, las promesas electorales que no conllevan aumento del déficit y que salen, digamos, gratis para que todo el mundo se entere, esas hay que cumplirlas, porque no hay nada que te lo impide objetivamente, ¿no?
Efectivamente, sí. Lo que pasa es que no quiero volver a citar el ejemplo.
No cite usted más ejemplos.
El otro día me metí en un jardín, no llegué a lo de Rita Barberá, pero me metí en un jardín innecesario sobre el que perdí disculpas y no quiero volver a tener que
pedirlas. Sí, no, pero es cierto que hay promesas que no conllevan déficit, que son de orden moral o ético o social, pero que no tienen nada que ver con poner dinero encima de la mesa. Esas sí se deben pedir que se cumplan sí o sí.
Claro.
Y en cambio las otras, bueno, pues dependen un poco de cómo estén los cajones.
Pero porque,
que
porque
los
hay
encuentra.
hay una razón muy importante, y es que la dinámica electoral lleva al déficit. Esa es una idea que yo creo que acertadamente han debatido muchas veces los ultraliberales americanos, Buchanan, la Escuela de Virginia, que dice que efectivamente para ganar votos muchas veces, sobre todo en poblaciones que no tienen la madurez de algunas economías que ya y de algunos ciudadanos que ya se lo saben todo, pues a veces con promesas puedes conseguir votos y victorias electorales que luego no puedes realizar. Por eso, en la Constitución española desde siempre, no con motivo de la reforma del 135, sino desde sus orígenes, tiene una norma que yo cito muchas veces, que es el 134.6, y es que el gobierno es el que tiene la llave para que se tramite cualquier enmienda parlamentaria que aumente el déficit. Fue una llave que usó varias veces el gobierno Zapatero y la ministra Salgado. Yo recuerdo en una ocasión que Rajoy, estando en la oposición, propuso un aumento de las pensiones. Entonces el gobierno se opuso a que se tramitara esa propuesta al amparo de esa norma que está prevista durante las legislaturas, pero que yo creo que obedece a un principio, que es eso, que la competencia política tiende a llevar al déficit, porque en general los partidos conservadores, como le pasó al Partido Popular antes de las elecciones, tienden a prometer bajadas de impuestos, y en general los partidos de izquierdas y socialistas pues tienden a proponer aumentos del gasto público, como hizo, por ejemplo, Podemos, ¿no?, con la renta básica universal. Entonces, para frenar esa competencia a ver quién gasta más y quién aumenta más el déficit, pues yo creo que hay que interpretar en sentido amplio, extensivo, más allá de lo que dice la literalidad del 134.6, y decir, oye, aquí cualquier promesa que entrañe un aumento potencial del déficit o una dificultad para reducirlo debe considerarse como un deseo, una buena intención, pero que está condicionada a que cuando llegues al gobierno seas capaz de hacerla realidad.
Antonio Martín Momón.
Señor Conte, España ha pasado de un extremo al otro. Es decir, ha pasado de que aquí no se podía despedir a nadie, porque evidentemente se consideraba que un puesto de trabajo no solamente era un coste empresarial, sino que era cumplir una función personal, familiar y social, que era mucho más, por tanto, que un coste empresarial, a de pronto llegar la crisis, cambiar la mentalidad y despedir a los trabajadores, bien porque las empresas los consideraban un coste despreciable, bien porque las empresas cerraban muchas veces, porque algunos empresarios ávidos preferían mandar a sus trabajadores al fondo de garantía salarial y volver a emprender otra actividad, pero el caso es que a despedirlo con excesiva alegría. Pero, sin embargo, yo veo a toda la clase política, desde que ha empezado la crisis, obsesionada en una cuestión. En un país que ha tenido 6 millones de parados, obsesionados en el coste del despido. Oiga, aquí lo que tiene que hacer la clase política es crear puestos, facilitar las cosas para que se creen puestos de trabajo, no para que se despida con más facilidad a los trabajadores.
Sí, bueno, yo creo que lo importante es el concepto ese europeo de flexiseguridad. Yo creo que no hay que proteger los puestos de trabajo, sino que hay que proteger a los trabajadores y garantizar su empleabilidad, ¿no? Con lo cual, yo creo que, yo la verdad, personalmente he trabajado en tres empresas y he debido tener suerte, porque yo no he visto nunca en esas empresas en las que he trabajado y en las que sigo trabajando que haya un deseo de despedir por, o sea, las empresas despiden cuando es, yo creo, imprescindible, y cuando es imprescindible es bueno que el sistema económico tenga esa flexibilidad. Lo que pasa es que hay que establecer los mecanismos para que ese trabajador despedido pueda reciclarse con relativa facilidad y tenga las oportunas prestaciones para que no se quede en la calle de un día para otro. Precisamente a eso es a esa disociación entre garantizar a toda costa el mantenimiento de los puestos de trabajo, cosa que es un error, a facilitar la renta y la vida digna de cualquier trabajador, es a lo que obedece parcialmente eso que con simplicidad se ha llamado a veces la mochila austríaca, ¿no?, que hemos incorporado al programa, que es esas cuentas individuales que proponemos que se doten anualmente con el 1% del sueldo total del trabajador, para que sea una cuenta que se parece un poquito, digamos, a las cuentas individuales de fondos de pensiones, pero de las que el trabajador pueda disponer si le despiden, de forma que se complementa su renta con ese importe. En el modelo puro, que es el modelo austriaco, ocurre que las empresas no tienen que pagar indemnización cuando despiden, porque previamente ya los trabajadores han ido acumulando en sus cuentas esas cuentas individuales que les sirven de seguro en caso de despido, con lo cual, en vez de que haya que indemnizar cuando se despide, hay que hacer una contribución, una especie de provisión que hacen las empresas con carácter previo, del que luego se usa, pasa un poco como las provisiones bancarias, ¿no? En España, desgraciadamente, ese sistema austriaco, en su día lo estudió el gobierno Zapatero, ¿no? Pero claro, para dotar esas cuentas de un saldo que sea relevante como para que pueda sustituir a las indemnizaciones de las empresas, pues a corto plazo no se puede, ¿no? Por eso nosotros hemos propuesto este sistema mixto, en donde se empieza a ese mecanismo de la mochila portable, que tú te la llevas con independencia que te despidan o que pases de una empresa a otra, porque uno de los problemas también de las distorsiones que ha producido el sistema de indemnizaciones que hay hasta ahora en España es que la gente no se quiere mover de su sitio precisamente para no perder los derechos, y eso es muy pernicioso, porque puede haber trabajadores que sería bueno que cambiaran de empleo y cambiaran de empresa, pero les da pereza porque tienen muchos derechos acumulados y no quieren renunciar voluntariamente a su trabajo. Y hay incluso el fenómeno ese tan patológico de que se pacten despidos para obtener una indemnización cuando en realidad se quiere cambiar. En fin, que yo creo que hay que pasar un poco de ese modelo de proteger siempre el puesto de trabajo tal y cual es, a proteger al trabajador y a sus oportunidades de empleo y de reempleo, que yo creo que ese modelo de flexiseguridad es al que debíamos tratar de ir.
Esther Jaén.
Pues casi le voy a pedir un telegrama porque no tenemos mucho tiempo. Hoy el presidente del gobierno va a hablar y va a exhibir crecimiento económico del último ejercicio, el futuro, y va a ser un discurso de qué bien va la economía y qué bien encarrilados. Vamos, si usted estuviera para replicarle, que no lo está, pero hagamos un ejercicio, yo qué sé, de imaginación, como en un telegrama, ¿qué le diría desde el punto de vista económico-social?
Bueno, yo para empezar me alegraría que la economía vaya relativamente bien y que sea previsible hoy en día que tenemos una tasa de crecimiento del PIB previsto del 2,5 o incluso más, y que eso va a generar empleo. Pero le diría también, yo creo que él lo sabe, ¿no?, que el problema del mercado español y de la tasa de desempleo no es solo coyuntural. O sea, no es que tengamos solo lo que los economistas llamarían desempleo keynesiano. Como hay poca demanda y todavía el PIB, dicho sea de paso, está un 8% por debajo del que teníamos antes de que estallara la burbuja, hay mucho desempleo. Bueno, sí, eso es cierto, pero hay que reconocer que en España hemos tenido una elevada tasa de desempleo incluso en las épocas de mayor bonanza. Con lo cual, yo creo que hay que atacar de raíz un problema. En España tenemos varios problemas estructurales que son esenciales no solo por razones coyunturales, sino también por el crecimiento a largo plazo. Uno de ellos es la racionalización del mercado de trabajo y lograr esa flexibilidad. Otro es el de la formación, las políticas activas, la adecuación de las enseñanzas de la universidad a las necesidades del mercado de trabajo. O sea, yo creo que tenemos muchos problemas estructurales que están dañando pues la convivencia social y nos están separando a unos españoles más afortunados de otros, y yo creo que alegrándonos todos de que la coyuntura afortunadamente esté repuntando, pues debemos ser conscientes que tenemos ahí unas asignaturas pendientes muy gordas.
Pedro Blasco, medio segundo, si es capaz de preguntar sí, en medio segundo, y si el señor Conte es capaz de responder en otro medio.
¿Qué dice usted la palabra copago?
La palabra copago, los médicos dicen que tiene que ser copago inteligente. Hay figuras en todo lo que es medicina preventiva. El copago se ha demostrado que es pernicioso, pero en algunos casos donde puede haber un exceso de uso de medicamentos o alargamiento de tratamientos, yo creo que ahí a veces puede tener sentido un copago disuasorio, ¿no? O sea que no se puede hablar del concepto de copago en general, sino que puede haber copagos inteligentes y copagos muy perniciosos, ¿no? Es como todo, tiene que regularse y legislarse con inteligencia, ¿no?
Manuel Conte, ha sido muy... quiero decir que hemos aprendido muchísimo escuchándolo usted, y seguramente se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Así que yo le voy a invitar a que esté de nuevo con nosotros una vez que sigamos conociendo capítulos de este programa económico que está presentando Ciudadanos, repito, con mucho éxito para algunos economistas, con sus pegas para otros, pero ahí está, por lo menos es un programa económico, cosa de la que carecen otros partidos que están emergiendo. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya ayudado un poquito más a entender esas medidas que, como usted bien dice, ahí están, pero están para ser pulidas, cosa que nos parece una postura bastante inteligente.
Pulidas y criticadas. O sea, yo creo que no hay que temer a las críticas. Yo siempre he sido partidario de que quien critica, siempre y cuando no critique con argumentos espurios, pues yo creo que hace un favor. O sea, que hay que buscar propuestas que sean buenas y sin tratar de ponerse medallas ni tratar de pretender derechos de autor. Sí.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, señor Conte. Pues, llegan las noticias a Onda Madrid. Muchísimas gracias y le esperamos en el segundo capítulo, ¿de acuerdo?
Pues encantado. Estupendo.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Antonio Martín Bomón, que sales corriendo para el Congreso de los Diputados.
Así es.
Espera, no te vayas solo, llévate a este Jaén, que también va de paz. Y mira, y Pedro Blasco, que se apunta. O sea, podéis ir los tres ahorrando combustible en el mismo coche.